Hora 14, Andalucía Centro. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. Cada jueves el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto analizará la incidencia del COVID-19 en cada municipio y corregirá cada semana, si así lo determinan, los niveles de contagio, las restricciones impuestas. Así, por ejemplo, municipios como La Rambla y Rute, que habían reclamado una reducción de los plazos al flexibilizar las prohibiciones sociales y de movilidad, ven atendidas sus peticiones y ya no tendrán que aguardar 14 días hasta reabrir la actividad no esencial. Así, este órgano de salud se reunirá ya solo una vez cada 7 días, eliminándose, por tanto, la sesión de los lunes. Las decisiones adoptadas comenzarán a desplegar sus efectos cada sábado. Hasta ahora, la Junta hoy no ha actualizado aún los datos de este miércoles, datos diarios de la pandemia en el sur de Córdoba. Por cierto, hoy salen del cierre perimetral desde la pasada medianoche Almedinilla y Palenciana y reabren la hostelería y el comercio no esencial, tanto Fernán Núñez como Encinas Reales. En cambio, se adentra en el nivel 4-2, el máximo de alerta Fuente Tójar. Así arranca Hora 14 en su tramo local y comarcal en este miércoles 10 de febrero. Antes de contarles más de la actualidad más cercana, vamos con los titulares. Teresa Muñoz, la vecina de Aguilar de la Frontera que padece esclerosis múltiple, recupera después de un año su tratamiento. El Hospital Reina Sofía de Córdoba volverá a prescribir a esta paciente el ocrelizumab, único fármaco que frena el avance de la enfermedad. El Ayuntamiento de Lucena y la Agrupación de Cofradías exploran nuevas vías que posibiliten otorgar en este año 2021 una subvención a las hermandades pese a la suspensión de las salidas procesionales. El presupuesto recoge una partida de 60.000 euros, aunque muy probablemente se verá mermada por la cancelación de las estaciones de penitencia. La Policía Comarcal de la Campiña Sur integrará a 8 municipios y estará formada por unos 35 agentes. La sede central podría fijarse en La Rambla. Los alcaldes prevén que este verano obtenga las pertinentes autorizaciones autonómica y estatal para proporcionar un servicio de seguridad de 24 horas. Y 3 detenidos en Montilla, 2 mujeres y un hombre, por robar en un domicilio de la localidad mediante la técnica del escalo. Los arrestados son vecinos de este municipio. Completamos esta portada de Hora 14 con el tiempo. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas se van abriendo claros en la provincia de Córdoba. Tiempo más estable, remitiendo las precipitaciones, con temperaturas por su parte en ascenso, con una máxima de 18 grados en Córdoba, 17 en Puente Genil, 16 en Espiel, 15 en Hinojosa, en Doña Mencía, en Cabra y 14 en Pozo Blanco. El viento soplando de componente oeste, perdiendo intensidad, y de cara a mañana nubosidad compacta otra vez, lluvias débiles y ocasionales en la subbética, también brumas y nieblas matinales y temperaturas estables o en ligero ascenso.
Hora 14. Noticias.
Lo hemos anticipado al comienzo. La Junta de Andalucía reducirá de 14 a 7 días el periodo de vigencia de las medidas de restricción de la movilidad y del cierre de actividad no esencial cuando así sea conveniente y lo marquen los niveles de incidencia del virus en cada localidad. La revisión de la situación de los municipios se hará además una vez en semana, los jueves, y las decisiones que se adopten en función de la incidencia acumulada entrarán en vigor cada sábado. Lo ha anunciado hoy al mediodía el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, tras reunirse en Córdoba con el comité de expertos.
Muchos ciudadanos se pueden preguntar si esto significa que estas medidas, que nos tenemos que relajar, ¿no? Parece que la cosa va mejor y alguno dirá, bueno, pues si va mejor, pues debemos o podremos quizás relajarnos. Bueno, yo quiero contestar de manera rotunda, no, no nos podemos relajar. Sería probablemente el mayor de los errores que cometiéramos si hiciéramos eso.
Y es que alcaldes del sur de Córdoba y de distintos signos políticos habían venido solicitando a la Junta la reducción de plazos en la eliminación de prohibiciones y reclamando, sobre todo, el adelanto de la reapertura de la hostelería y el comercio no esencial cuando la cifra de transmisión del virus se trace en descensos consolidados. Por ejemplo, el alcalde de La Rambla, el popular Jorge Jiménez, había pedido a la delegada territorial de salud que mañana jueves el comité de alertas rebaje al nivel 4-1, que implica el cierre cierre perimetral el grado de alerta en este municipio. Esta localidad de la Campiña Sur permanece con el cierre de mayor dureza desde el 20 de enero, cuando registraba 1.227 puntos en la tasa. Por lo tanto, han discurrido ya 3 semanas. La Rambla computó su dato más negativo el 27 de enero con 2.188 casos por 100.000 habitantes y actualmente anota, insistimos, con los datos de ayer martes, 770. Escuchamos al alcalde de la Rambla, Jorge Jiménez.
Esperamos que con el cambio de nivel en esta alerta sanitaria, los hosteleros y los comerciantes que no están considerados como esenciales y que en este momento todavía permanecen cerrados, podrían abrir sus puertas con todas las medidas de seguridad obligatorias y volver a la actividad, a su actividad comercial que lleva suspendida varias semanas.
De igual forma, desde RUT, el socialista Antonio Ruiz ya había reivindicado aflojar el cierre duro en su localidad, impuesto desde el 17 de enero y renovado 2 semanas después. El 21 de enero, RUT notificó su tasa más elevada con casi 3.000 contagios y ahora ya contabiliza 577. En el sur de Córdoba, actualmente, solo 4 poblaciones rebasan el millar de casos en la tasa, son Moriles, Zueros, Montemayor y Fuente Tójar. Y más de la crónica de la pandemia, porque tras cribados poblacionales desarrolla esta semana la Junta en el sur de Córdoba. Mañana jueves, entre las 4 y las 6 de la tarde, 170 personas están citadas en la explanada del cementerio de Zueros. Al día siguiente, ya el viernes, un total de 660 vecinos de Cabra serán convocados para un testeo que tendrá lugar en el pabellón de deportes desde las 9 y media de la mañana a las 2 de la tarde. El mismo viernes por la tarde, desde las 3:30 y hasta las 6, la unidad móvil de salud se emplazará en la avenida de la estación en las naves del Ayuntamiento de Montemayor. El muestreo aleatorio en este cribaje selecciona a 370 personas. A las 2:22 de la tarde siguen escuchando en Hora 14 Noticias del Sur de Córdoba.
Hora 14, Andalucía Centro. Noticias.
Y continuamos con una información que nos reconforta y que celebramos. Teresa Muñoz y su familia, tras una infatigable persistencia por lograr un derecho básico, han conseguido que el Hospital Reina Sofía de Córdoba reanude el tratamiento contra la esclerosis múltiple, el único que modera la enfermedad a esta paciente de Aguilar de la Frontera. Ayer miércoles, el equipo de neurología comunicaba a la familia que de manera inminente reanudará la prescripción del fármaco. El consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, ha intervenido en las últimas horas instando al complejo hospitalario universitario a sufragar estas dosis que por vía intravenosa se suministran cada 6 meses. Hace justo un año el SAS retiró la prescripción del ocrelizumab a Teresa, argumentando que este inmunosupresor únicamente se administra a menores de 55 años. Una explicación difícil de comprender porque ya lo había recibido Teresa después de cumplir los 60. Alejandro Nieto, yerno de Teresa y portavoz de la familia, resalta la implicación personal y directa del consejero Jesús Aguirre y del diputado nacional socialista Antonio Hurtado, así como de responsables de la plataforma Change.org.
Está súper contenta, que ella estaba muy baja de ánimo, muy desesperada con esta situación. Ya se encuentra que es un año de espera, de llamadas, de escritos, de lucha. No habíamos solución. Siempre nos decían, esto es imposible, lo que te di es imposible, esto es una vía muerta, esto no puede ser, esto es ilegal, esto... Y la verdad es que de pronto dan la noticia de que venga, que vamos para adelante, que seguimos, y además no solamente a nosotros, que es lo que más feliz nos hace, sino que además también sabemos que a otras familias que están en nuestra situación también les llamaron, como los compañeros de Puente Genil, que nos encontramos allí con ellos en el hospital, y ellos también van a reanudar el tratamiento.
Hora 14, noticias.
Seguimos adelante en Lucena porque el Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías trabajan en una adaptación del programa de actividades que anualmente configura el convenio que vincula a ambas partes al objeto de justificar determinados gastos que propicien la concesión de una subvención económica. Las salidas profesionales, desde una perspectiva de proyección turística del municipio, constituyen el fundamento troncal de este convenio. Una vez anuladas las estaciones penitenciales, las cofradías han de proponer formalmente otras iniciativas iniciativas que encajen con la promoción cultural de Lucena. Tanto la agrupación de cofradías que distribuye el dinero aportado por el consistorio entre las hermandades como las propias cofradías de forma individual han de presentar ante el ayuntamiento un calendario de actividades. La agrupación de cofradías sí ha anunciado ya los actos que pretende desarrollar. El alcalde Juan Pérez ha señalado que, por ejemplo, los cultos internos sí serían compatibles con el espíritu del convenio.
Evidentemente eso significa que gasto tienen las cofradías, eso está claro. Hay también una serie de eventos que vienen desarrollando que probablemente se puedan desarrollar a lo largo de los próximos meses y habrá gasto. Insisto, gasto va a haber, que además cubren y forman parte del objeto del convenio, no estatutario, del objeto del convenio que he suscrito con la agrupación de cofradías y que, por tanto, entran perfectamente en lo que es el proceso de justificación. A partir de ahí, me imagino pues que ya tiene que ser un diálogo estrecho, fluido, con la agrupación y con la Delegación de Turismo.
En 2020, igualmente sin procesiones, la subvención se aminoró en un 15%. El dinero consignado en este ejercicio 2021 asciende a 60.000 euros, aunque todo apunta a que también será reducida la cantidad final. Y más cosas, en hora 14, la aprobación definitiva de una policía local comarcal en la Campiña Sur podría otorgarse en este próximo verano. 8 municipios conformarán una asociación cuya finalidad primordial radica en la proporción de un servicio de seguridad ininterrumpido durante las 24 horas del día. El número de miembros de la plantilla de esta policía local intermunicipal se estipula entre 32 y 35. La sede central se establecería en la Rambla, puesto que en este municipio hay plaza de subinspector. Los municipios que conforman la nueva entidad son Fernán Núñez, La Guijarrosa, Montalbán, Montemayor, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros, Santa Illa y La Victoria, todos ellos menores de 10.000 habitantes. El nuevo borrador de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía ya contempla la opción de configurar asociaciones comarcales. Estos municipios confían en obtener en breve plazo el beneplácito del Ministerio del Interior y, paralelamente, se trabaja en la redacción de unos estatutos propios. Antonio García es el alcalde de Montemayor.
El ciudadano, mientras más pequeño el pueblo, más lo va a notar y más beneficio va a encontrar porque va a descolgar un teléfono que ahora lo descuelga y no suena, porque no podemos, los pueblos con 3, 4 mil habitantes, 5, 6 mil, no podemos dar ese servicio 24 horas, ni incluso pueblos mayores como 10.000, como Fernán Núñez, no puede darlo, es imposible con el número de efectivos que tenemos. Entonces, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos que haya servicio 24 horas a 5 minutos, porque no hay más de 5 minutos de un pueblo con otro. Y el pueblo no va a perder su jefatura de policía local, ninguno de los pueblos.
La Junta, en una reunión celebrada en los últimos días, ha propuesto a integrar la futura unidad en el servicio de emergencia 112, una idea acogida con entusiasmo por los 8 alcaldes. Además, también la subdelegación del Gobierno, la propia delegación de la Junta y los alcaldes participarán de una mesa provincial que coordinará distintas actuaciones y procedimientos administrativos. Y también en la Campiña Sur, el Grupo de Desarrollo Rural duplica la percepción de subvenciones en el ciclo 2014-2020 y consigue captar 2 millones de euros de fondos europeos. El impacto económico global se estima en unos 5 millones. La actual convocatoria en esta comarca ha persuadido a 53 solicitudes que se extienden a 7 líneas diferentes, entre ellas la medioambiental, turismo y artesanía, agroalimentario, ecológico, pymes y emprendimiento de jóvenes y mujeres. Al término de su primer año como presidente de este GDR, José Álvarez aboga por modificar la base del programa líder al el nuevo escenario condicionado por la pandemia y resalta que la Campiña Sur ya se corrigió en 2016 en la Campiña Sur la estrategia de desarrollo en las zonas rurales.
La esperanza es esa y el deseo es ese de los grupos de desarrollo que como todo el mundo sabe estamos inmersos en el desarrollo, como nuestro propio nombre indica, de las zonas rurales. Esperamos que desde arriba nos echen una mano en este sentido para afrontar estos nuevos retos, estas nuevas realidades. No una, yo no hablo nunca de una nueva realidad, aquí hay una nueva realidad, cada uno se enfrenta a una distinta, creo yo, y creo que, bueno, que esperamos que desde la Unión Europea, de la Consejería, desde la Junta de Andalucía, pues tengan a bien sacar otra convocatoria y no tarden mucho en hacerlo.
Así vamos a llegar a las 2:30. En la SER sigue hora 14. Más noticias locales y comarcales mañana en el matinal y siempre en Andalucía.